Bienvenidos al Manual del Pensamiento Inteligente. En este capítulo hablaremos sobre la importancia de compararnos con versiones anteriores de nosotros mismos. Espero lo disfrutes.
Nahuel, buenas noches. Hola a todos.
¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Sergio? Buenas noches.
Muy bien, ¿vos?
Muy bien.
Me alegro.
Bueno, nuestro primer punto para la conversación de hoy va a ser abordada por dos frentes. El primero es esta gran maña que tiene el cerebro o el ser humano como tal de querer compararse con otras personas. Y por otro lado, el punto de la curiosidad. ¿A qué voy con esto? Nosotros constantemente nos estamos comparando con otras personas. Es más, vos hablaste en alguno de tus principios sobre el hecho de compararte con otras personas te hace básicamente miserable, sino que nos deberíamos comparar con versiones anteriores a nosotros mismos. Sin embargo, estamos en este proceso nuevamente, y perdón que sea tan reiterativo, sobre compararnos. Nos comparamos primero con lo que podemos ver, ¿no? Si tiene un mejor auto, si tiene un mejor teléfono, si tiene una mejor calidad de vida o si su departamento queda en una mejor zona de la ciudad en la cual vivimos. Pero hay un punto que cuando uno entabla una conversación entra a las curiosidades más profundas. A entenderse como, por ejemplo, que alguien quiera saber el sueldo de otra persona o saber cuánto tiene invertido o saber qué es eso que uno no puede presenciar a la vista de lo que una persona muestra, ¿no? Entonces, vos pones un principio en el cual pones, por más curioso que seas, nunca le preguntes a una persona cuánto cobra. Perderás su respeto al instante. Entonces, teniendo en cuenta los dos enfoques que te di al inicio y con este principio, mi pregunta es, ¿por qué tenemos esta curiosidad? O sea, ¿cuál es el origen de esta curiosidad? Bien, y sabiendo que esto nos afecta tanto en el punto de que nos puede hacer más miserables, básicamente, compararnos con otra persona, ¿por qué seguimos, lo digo como raza humana, ¿no? ¿Por qué seguimos haciendo hincapié sobre esos puntos?
Bueno, compararte con otras personas es lo que te hace miserable. La idea es compararte con versiones previas de vos mismo porque eso es lo que te da, digamos, un benchmark para hacerte evolucionar. ¿Y por qué lo hacemos? Lo hacemos porque muchas de nuestras tendencias psicológicas no son saludables. Generalmente uno tiene una propensión a tener envidia. Esa es la razón por la cual te comparas con otras personas. Por dos razones nos comparamos con otras personas. Porque tenemos una propensión a tener envidia o porque queremos regocijarnos con nuestra superioridad.
Bien.
Ahora, compararte con otra persona genera, digamos, una referencia. O sea, si vos tenés un hermano o un compañero de la escuela, de alguna manera en tu mente hay como una especie de punto de partida en común. Entonces, al ver la trayectoria en el largo plazo de otra persona, y sobre todo si esa trayectoria de largo plazo para la otra persona con la que te estás comparando es una trayectoria superior a la tuya, eso te puede hacer inmensamente miserable debido a que te va a hacer sentir que sos un estúpido que no has sido eficiente o que no has tomado buenas decisiones comparado con él. No obstante, en el caso de que vos llegues a la conclusión de que el error fue tuyo, en última instancia eso no es tan malicioso como lo que normalmente hace el cerebro, que es una compensación en virtud de lo que se llama disonancia cognitiva. Yo no quiero sentirme mal, no quiero hacer que de alguna manera mi ego sufra. Entonces, encuentro una explicación maliciosa. Esa persona le fue bien porque nació con ventaja en su vida, porque tuvo suerte, bla, bla. Nunca va a ser porque fue más hábil que yo o porque realmente se esforzó más que yo. Porque en última instancia, cuando la mayoría de las veces, cuando vos cometés, digamos, el pecado de compararte con otra persona, encontrás una justificación que está fuera de tu responsabilidad. Pero si en última instancia llegás a la conclusión que la razón por la cual la trayectoria de esa otra persona, la competencia que vos tenés con otros individuos, se ha debido a la verdad, a lo que generalmente son las verdaderas razones por las cuales ella tuvo éxito y vos no, vos podés aprender de eso.
¿Cómo?
Ya en el momento en que vos reconociste que se debió a que la otra persona es más conocedora sobre una distinta área de conocimiento, porque en definitiva estudió más que vos, porque hizo los deberes mejor que vos, porque se esforzó más que vos. Si vos podés sacar tu ego de lado, esa revelación te puede hacer mejorar, también te podría ayudar. El problema es que no estamos programados para eso, estamos programados para competir. ¿Entendés? Si tu colega tiene una mujer más bella que la tuya, un auto mejor que el tuyo, una casa mejor que la tuya, son todas cosas totalmente superficiales que no tienen en el fondo ningún valor intrínseco. Además, son decisiones de vida. Algunas personas están dispuestas a sacrificarse más que otras, y ese sacrificio entra en una especie de disyuntiva, o la guada, entra en una especie de disyuntiva, porque digamos que hay dos estadios, o mejor dicho, tres estadios. Si vos dedicás tu vida completamente al esfuerzo, al sacrificio, no disfrutás nada. Si vos dedicás tu vida completamente al hedonismo, disfrutás de tu vida, pero en forma muy superflua, no trascendente. ¿Entendés? Nada, nunca vas a sentir el placer de haber adquirido logros, de haber llegado a algo importante y trascendente en tu vida. Entonces, lo ideal es una especie de blend, de mezcla, de combinación de las dos cosas. O sea, aprender a disfrutar de la vida y aprender a sacrificarse en virtud de los beneficios que van a tener, que vas a tener en el futuro. Si vos estás dispuesto a hacer el esfuerzo y a sacrificarte en virtud de los beneficios a futuro, entonces es más probable que tu versión futura esté en mejores condiciones en la vida, o sea, sea más feliz. Si, por el contrario, vos te dedicás únicamente a disfrutar y no estás dispuesto a hacer ningún sacrificio, fíjate vos que los placeres mundanos no generan buenas memorias, no generan recuerdos. Los logros generan recuerdos. No sé si a vos te ha pasado que alguna vez has ganado una competencia en algo, a vos te ha pasado, porque yo sé, has tenido tu serie de éxitos, has conseguido cosas importantes en tu vida, te has recibido una carrera que es respetable. Y todo eso te da un placer que es trascendente, pero que se basó en el sacrificio, no en el placer. Ahora, por el otro lado, si lo que haces es tirarte en tu cama a ver Netflix todo el día, probablemente pase el tiempo y no tengas nada que recordar. No sientas que haya pasado nada importante en tu vida. Ahora, en esas tres opciones que yo te hipersimplifiqué, sí. El que se sacrifica completamente, el hedonista total y el que hace la combinación de los dos, he considerado que hay una jerarquía en los niveles, en el siguiente sentido. De última, es preferible ser hedonista que ser el tipo que sacrificó el absolutamente todo, porque algo disfrutó. No, probablemente nada trascendente, pero puedo decir que, bueno, por lo menos no pasó la vida sufriendo. El tipo que dedicó su vida completamente al sacrificio y se olvidó absolutamente de disfrutar de su medio ambiente, de disfrutar de las pequeñas cosas, Para mí ese es el más estúpido de todo, porque de última pasa su vida y no tiene ningún beneficio a cambio. O sea, ha pospuesto ad infinitum la gratificación. Entonces, todo tiene su su combinación óptima. Para simplificar, siempre decimos que las ventajas en la vida vienen, muchas de las ventajas en la vida vienen para la gente que está dispuesto a sacrificar la gratificación. Pero no hay que tomar ese concepto en términos absolutos, porque se te puede pasar la vida y no disfrutaste nada. Por otro lado, si lo que hiciste es, te dedicaste a los placeres mundanos no trascendentes, a, digamos, a la dopamina no legítima, sí. Van a pasar tus vidas, van a pasar tus días en forma insustancial. Entonces, bueno. Lo que necesitas es un poco de los dos. Ahora, volviendo al punto, porque ya por supuesto que me di cuenta que me derivé, volviendo al punto de por qué lo hacemos, porque tenemos una tendencia a sentir envidia, y esa tendencia a sentir envidia por lo general se debe a miedo, a la amenaza. A la amenaza al cambio o a la amenaza a la pérdida, ¿entendés? O sea, reconocer que mi vecino que partió, o mi hermano, o mi compañero de clases, partió de un mismo punto de partida que yo y llegó más alto, en definitiva, lo que hay en el fondo es el terror de la pérdida, de que sea más valorado por la sociedad.
Bueno.
De lo que soy yo.
Sí, ok. Bueno, para. Vamos por parte, porque trajiste un punto que para mí es importante, estas cuestiones de buscar ese equilibrio entre el disfrute y la persona que en algún punto se autoexige en términos, no sé, laborales. Porque siento que a la vuelta de todo esto hay una gran batería de justificación. Y te pongo ejemplos. Si uno se compara con otra persona que en un principio, qué sé yo, inició una carrera igual que uno y a esa persona le va mejor, empieza a hacer autojustificaciones. No en algún punto con la otra persona, tipo aceptando que...
En general es así. Estoy de acuerdo con vos. En general lo que hace es se autojustifica.
Entendiendo, se dice, no, bueno, pará. Entonces, yo me pongo en papel de víctima, entonces en decir, mira, bueno, mi punto de partida fue distinto. Yo inicié de una forma distinta. Vamos a otro caso, el caso que decía recién, sobre la persona que se pasa mucho tiempo trabajando y deja todo para el futuro. Capaz que hasta incluso se puede hacer una autojustificación de que el trabajo de su vida, y está escapando otras cosas, y dice, bueno, no, yo con esto soy feliz. Entonces, si quiero tomar algo mundano, llega un punto en el que esa persona hasta incluso puede llegar a sentir incómodo. Y entonces empezamos a buscar justificaciones para eso y nunca buscamos el equilibrio, sino que siempre nos mantenemos en la posición en la cual estamos.
Esta algo importante
autojustificación, sí, decilo.
Algo importante de lo que vos acabas de mencionar, que tiene que ver con la autojustificación y el autoengaño, es que efectivamente vos no te das cuenta de lo mal que estaba hasta que no cambió tu status quo. Porque es cierto eso, lo que hiciste... La acotación que inyectaste es muy importante, porque vos no te das cuenta lo miserable que sos hasta que dejás de ser miserable, porque te vas acostumbrando. El ser humano es una criatura que se acostumbra a todo. Y cuando digo a todo, se puede acostumbrar a vivir muy mal. Entonces, quería simplemente resaltar la importancia del comentario que vos acabas de hacer.
Bien. Perdón, ¿no? Voy a dar un comentario acá de Tincho que dice, solo hay que competir con uno mismo y superarse cada día.
Es la actitud más sana que uno puede tener. No obstante, sobre todo cuando somos chicos, esta situación de entrar en competencia en deporte y todo eso, tiene un sentido valioso. Ser competitivo en ese mundo es lo que te lleva directamente a una motivación superior. O sea, nada te motiva más que la competencia. Y cuando hablamos de envidia y de competencia, esto tiene sentido. Perdón. Okay. tiene, digamos, la competencia tiene sentido, pero tenés que tomar conciencia que eso tiene un límite, ¿entendés? O sea, si vos estás compitiendo constantemente contra otra persona y no contra vos mismo, podés perder el foco y podés perder conexión contra lo que son tus verdaderos valores.
Bien.
Pero se puede forjar, sí. Quiero ir al punto de la envidia. Se puede forjar un carácter con eso. Ahora, la envidia existe en la sociedad, en mi opinión, debido a que tiene un beneficio social, pero tiene un beneficio social y no para la especie, pero no para los individuos de la especie. O sea, la envidia es realmente lo que mueve al mundo. La gente hace cosas increíbles por envidia, ¿entendés? La envidia tiene una función social, hace que la sociedad mejore como órgano. De todas maneras, eso mismo es lo que destruye al individuo.
Okay.
Como persona.
Bien. Me queda claro este punto, pero hay algo que me dejó pensando sobre lo que decías recién, sobre estas cuestiones de que no te das cuenta que sos miserable hasta que te das cuenta que estabas en esa situación.
Hasta que cambiaste de situación.
Hasta que cambiaste
de ese status quo.
Exacto. Ahora, siento que nosotros bajo este punto podemos básicamente pasarnos toda nuestra vida viviendo una mentira, y capaz que el último día de nuestra existencia nos damos cuenta como si uno es miserable, básicamente, y que nunca tuvimos ese corte, y básicamente hemos vivido una vida en la cual fue una mentira para nosotros mismos, de un autoengaño gigantesco.
Me gusta también el punto que estás haciendo, porque de repente, cuando dijiste, digamos, el último día, siempre es importante pensar en la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte te pone en perspectiva. Como dice Steve Jobs, todo en la vida queda reducido en comparación con la muerte. Entonces, si vos te enfrentás una experiencia cercana a la muerte, hace que mucha gente se despierte, porque te pone todo lo demás en perspectiva. Cuando vos sabés que te estás por morir o que estás próximo a la muerte, las pequeñas cosas ya dejan de tener sentido. Ya no te importa qué dirá mi vecino, no te importa cómo vas a quedar si decís lo que pensás, no te importa, te queda claro, digamos, que algunos riesgos que aparentan ser riesgos realmente no lo son. Por ejemplo, si le querías decir algo a alguien, el terror este egocéntrico de ser rechazado queda también disminuido, porque ya todo en comparación con la muerte es una pequeñez.
Sí.
Entonces mucha gente espera hasta demasiado tarde para tomar conciencia de estas cosas de las que estamos hablando, de que en realidad hay que aprender a reconocer y a separar lo que es relevante y lo que no es relevante, a entender cuando tenés una actitud que es impulsiva o una actitud que es tendenciosa, porque ya no dejas volar tu imaginación para cualquier lado, porque sabes que se viene, digamos, el final. Entonces, y por otro lado, se dice que mucha gente en el ocaso de su vida o al final de su vida tiende a arrepentirse más de lo que no hizo que de lo que hizo y falló o se equivocó. Entonces, estas cosas hay que aprenderlas de otros individuos que ya vivieron lo que nosotros estamos viviendo ahora, para que nos sirva como motivación para ponernos en acción hacia donde realmente queremos llegar, porque hasta donde a nosotros nos consta realmente no hay otra vida que la que tenemos ahora. Entonces, diferir tus proyectos más importantes o las cosas que realmente querés hacer hasta el infinito no tiene mucho sentido. Diferir algo, por supuesto que tiene sentido. Tenés que aprender a diferir tu gratificación. No obstante, no se puede diferir todo. Y tampoco se puede, como decía antes, porque esto es lo obvio, de esto habla mucha gente, pero de lo que no habla mucha gente es que tampoco tiene sentido hacer lo que yo hacía, que directamente sacrificio 100%, no pensar en absoluto en disfrutar de la vida y conectarme con mis valores más importantes. Porque ese es el problema de no disfrutar de la vida, que te desconecta de tus valores más importantes. Entonces, al desconectarte de tus valores más importantes, tu proceso de autoconocimiento queda truncado. ¿Cómo te podés conocer a vos mismo si te desconectás de lo que sentís, de lo que es placentero para vos? Este es el problema que la minoría de la gente tiene, la mayoría de la gente es holgazana, pero es un problema que mucha gente también tiene y que vale la pena mencionar. Tener en cuenta que tenés una sola vida hasta donde nosotros sabemos, o por lo menos hasta donde llegó la tecnología o el avance de la humanidad, y tenés que en algún momento hacer lo que realmente querés hacer. Y hacer lo que realmente querés hacer, si perseverás en ese proyecto, va a descubrir rápidamente que no es fácil de conseguir, no es una cuestión de ganar dinero y comprarme cosas, no es tan fácil. Si vos en este momento recibís todo el dinero que podés soñar, va a llegar un punto en que no vas a saber qué hacer con ese dinero para sentirte feliz. De hecho, es muy probable, y vas a notar, que mucha gente que nace con, con la buena fortuna de tener todo lo que necesita, tiende a ser más miserable que una persona que nace sin los recursos que necesita mínimos para vivir, porque carece de un propósito. Y muchas veces la búsqueda de ese propósito es realmente dificultosa, no es algo que se consigue de un día para el otro. Tenés que tener la suerte de haber sido educado en un medio ambiente que te conecte con vos mismo, que no es lo que le pasa a la mayoría de la gente. Inmediatamente, prácticamente, nacemos y se nos empieza a influenciar, se nos empieza a estrechar la atención, se nos manda a un sistema educativo que no promueve el pensamiento crítico, que no está diseñado para eso. No por maldad, es por cómo evolucionó la cosa hasta este momento. De hecho, eso está cambiando porque la interconexión humana actual, debido a la tecnología, que son los milagros modernos, permiten a la gente conectarse un poco más porque te expone a un mundo mayor al que fueron expuestos nuestros padres, en donde vos conocías únicamente a la gente que vivía cerca de tu casa. Eso tiene costos y tiene beneficios. La opcionalidad tiene beneficios y tiene costos. La opcionalidad tiene beneficios porque vos podés encontrar alguna opción que es más apropiada para vos. No obstante, tiene costos porque el cerebro las opciones lo vuelven loco. Hay algo que se llama la paradoja de la opción. Demasiadas opciones te paralizan. Va a coincidir conmigo si pensás en cuando estás en la actividad, por ejemplo, de crear, digamos, de un proyecto de viaje, y la cantidad de opciones que vos podés, a las que podés acceder ahora, son tantas que si no te decís rápido, probablemente termines tomando una mala decisión.
Bueno, y también nos paralizamos ante muchas decisiones. O sea, cuando tenemos muchas opciones, nos terminamos paralizando también.
Exactamente, se llama la paradoja de la opción. Cuando hay demasiadas opciones, te terminás paralizándote. Si yo te presento 20 opciones de gelatina, probablemente no compres ninguna porque no sepas cuál comprar. Si te presento 4 o 5, te va a costar menos decidirte. Cuando programas un viaje, sucede lo mismo. Si no te decidís rápido, terminás mareado con la cantidad de opciones y terminás tendiendo a tomar una mala decisión.
Bien, bien, perfecto. Acá una cosa, yo no sé si hubo más comentarios o no, porque el chat se me congeló, así que...
No lo podés...
No puedo bajar. Bueno. Así que no sé si hay comentarios o no, porque
tipo, leyendo. Ha habido muchos, sí, yo los vi pasar.
No sé si los querés leer, porque ahora no te los puedo leer yo.
Bueno, si querés hacemos una pausita, me voy a ir para atrás, porque manejo muy bien esto. A ver, ¿hasta dónde? Bueno, Sergio dice, nadie parte de un mismo punto de partida. En general no, es cierto. Nunca es exactamente igual, porque la psicología incluso son diferentes. O sea, por más que te compares con tu hermano, nunca fue la misma experiencia. Así que en ese sentido tiene razón. Y es algo bueno para decírtelo a vos mismo cuando tenés la propensión a intoxicarte con esos pensamientos. Vamos más abajo. Sergio también dice, la miserabilidad viene de la carencia. Solo el que es carente es miserable. David Pessoa dice, memento mori, decían los estoicos, recuerda que morirás. En referencia a lo que habíamos dicho, gracias por el comentario, David. Yo creo que, de paso, voy a aprovechar para hacer un comentario.
Sí.
Estudien a los estoicos, por favor. Es la mejor influencia filosófica que podés tener por lejos. Porque es la, por lo menos, una de las pocas que conozco que no implica una ideología. O sea, el resto de la influencia filosófica que vas a tener, sí, en la vida, la que viene por defecto, la religión, el partido político, tu equipo de fútbol, es todo pura ideología. Y la ideología es intoxicante, es tóxica para tu cerebro, porque cierra tu mente, genera pensamiento de grupo y un montón de cosas que son horribles para tu cerebro. Así que hagan como David y lean a los estoicos. Es una muy buena idea.
El otro día, buscando sobre esto, porque no los tengo estudiados, me recomendaron iniciar por Séneca. No sé, lo dejo acá.
Tiene muchísimo sentido Séneca. Sergio dice, la gente se desconecta porque se van del presente. Se van al futuro en ansiedad o al pasado en melancolía. 100% de acuerdo. Gracias. Fantástico. Por el comentario. Muy buen comentario, Sergio. Gracias. A ver si hay algo más. La miserabilidad es un estado del alma. Hasta que uno despierta, el nivel de coincias, supongo de carencias, y puede empezar a generar, hay un error en cómo está escrito, después de generar, volvés a bajar, pero ya no a la miserabilidad, sino a la austeridad. No estoy seguro de si entendí el concepto. Ahí hablan de Marco Aurelio, y David dice, recomiendo el libro Invicto de Marcos Vázquez. Bueno, gracias David por la recomendación y podemos continuar con nuestra conversación.
Bien. Bueno, a ver, tenemos varios puntos acá. Hasta incluso creo que podríamos tomar básicamente la tangente del propósito. Porque siento que el órgano rector de todo esto es tener ese propósito. Porque si no,
es la definición de un propósito.
La definición de un propósito, pero porque lo miremos desde ambos sentidos. Vos planteaste recién. Si te dedicas solamente a los placeres de la vida, a estar todo el día tirado en Netflix, no tenés un propósito, con lo cual te haces miserable, en un principio disfrutando
de todo tu vida. Lo cual es menos estúpido que laburar todo el día para ningún placer.
Exacto, entonces ponele, vos laburás todo el día, pero tampoco sin un propósito, por el simple hecho de trabajar, porque no tenés hacia dónde ir, un norte. Entonces decís, bueno, trabajo, listo, me aíslo del resto.
Perdón que te discuta esto. Si trabajas todo el día, generalmente hay un propósito. De hecho, podés estar motivado, pero y eso es lo que te lleva a trabajar todo el día, el propósito de ganar plata, pero probablemente es el propósito incorrecto. Porque,
okay,
porque hay un límite en la vida. O sea, vamos a hablar de alguien de quien yo hablo mucho y que admiro profundamente, que es Warren Buffett.
Okay.
Y así como él, mucha gente promueve la austeridad, digamos, a niveles, te diría, extremos. Básicamente, la austeridad extrema tampoco para mí tiene sentido, excepto que tu objetivo sea ser el campeón mundial en cuánta plata ahorré. Pero porque la austeridad extrema es incómoda. ¿Cuál sería el sentido de que yo viva como cuando ganaba 10 si ahora gano 500? No tiene el menor sentido, porque las mejores cosas de la vida obviamente cuestan.
Claro.
O sea, si quiero comer rico, voy a tener que pagar un buen restaurante. Si quiero viajar cómodo, voy a tener que comprar un auto razonablemente bueno. Pero como todo en la vida, no hay que llevar nada al extremo, porque generalmente hay un error de razonamiento. O sea, vos podés consumir tus recursos en función de lo que vos producís. Si vos pasaste de 10 a 100, no tiene sentido que vivas como cuando tenías 10. Pero tampoco tiene sentido que vivas como si tuvieras 200. O sea, todo es un equilibrio entre, sí, distintas fuerzas. En general es así, es un patrón de comportamiento, te diría, en el universo. Si vos pones tu energía y sos intenso en tu trabajo, ¿por qué no te vas a dar con el gusto de moverte en un auto que te guste, en un auto cómodo? Ahora, si lo único que te importa es la apariencia, te vas a gastar todo lo que tenés en un auto que esté por encima de tus posibilidades. Dice Nahuel Ríos Joins.
No, he puesto... Te acabas de conectar. No, es que estoy con la computadora para ver los comentarios, así que...
Ah, bueno, buenísimo. Ha hecho bien.
Así que...
Entonces hay que tener cuidado con estas cosas. Y hay que pensar con la cabeza de uno. Yo puedo estar equivocado, pero no porque Buffett diga que hay que ahorrar cada centavo. Voy a seguir desayunando en McDonald's y llego a tener 100 mil millones de dólares.
Sí.
Ni siquiera es algo saludable, no tiene el menor sentido. Eso hace Buffett. Me parece bien que no cambies de hogar si en donde estás, estás bien. Ahora, si en donde estás, estás incómodo, ¿por qué no cambiarías de hogar? Por otro lado, me gustaría hacerte una... Quisiera ampliar sobre esto. Hay que tener mucho cuidado de lo que uno desea porque se le puede cumplir. ¿Y a dónde voy con esto? Vos podés desear tener tu casa en el country con tu 4x4. Supongamos que estás en un trabajo y tenés una jerarquía media y tenés tu grupo de gente que trabaja con vos que te tiene feliz, que cuando vas todos los días te encontrás con gente con la que te sentís contento. Y supongamos que tenés la opción de progresar en esa organización y que te lleven a otro país a vivir con un sueldo mayor. Y con ese sueldo mayor vas a poder cumplir con tu sueño, comilla a comilla, de tener tu casa en el country. Entonces, no nos olvidemos que no, los seres humanos somos malos para pronosticar nuestras futuras emociones.
Sí.
¿Y por qué esto es importante? Porque vos podés creer que deseas eso, pero resulta que cuando se te da, ganás un poco más, llegaste al objetivo de la casa en el country con la 4x4, pero resulta que ahora tenés un tráfico de una hora y media para ir del trabajo a tu casa. Y cuando llegás al trabajo, cuando vas de tu casa al trabajo, y llegás y ya no estás con ese equipo de gente con el que te sentías bien, y estás con un grupo de gente con el que no te sentís bien. Entonces, en definitiva, en lugar de haber progresado en la vida, de haber llevado a tu humanidad a una escala, digamos, de utilidad superior, hiciste lo contrario. A los ojos de la sociedad, son más ricos. A los ojos de la sociedad, tenés un mejor auto, vivís en un lugar mejor, pero no te sentís mejor, te sentís peor. ¿Por qué? Porque la verdad es que la felicidad depende más de lo que uno hace activamente, del grupo de gente con el que se junta, de evitar el tráfico. Por ejemplo, el tráfico es algo a lo que el ser humano nunca se acostumbra. Entonces, me parece importante también aprender sobre felicidad. En este momento la humanidad está avanzada sobre esos estudios. Antes no era tan obvio. Antes todo el mundo pensaba que era feliz básicamente si era rico. Y la razón por la cual todo el mundo pensaba que era feliz únicamente si era rico era porque el ser humano vivía en forma muy precaria. Entonces, la mayoría de los individuos de nuestra especie vivían con recursos muy ajustados y no hay nada más estresante y que te haga más miserable que es que te falten los recursos mínimos que necesitas para vivir. Claro. Pero una vez alcanzados esos recursos que necesitas para vivir, lo que necesitas es otra cosa, que es conectarte con vos, un propósito, algo que te motive a enfocar tu energía y genere más energía para vos en virtud de tu propia actividad. La actividad es lo que genera energía. El ser humano que no está activo tiende a adormecerse, tiende a deprimirse. Ahora, si vas a poner tu energía en algo, si te vas a sacrificar en algo, como generalmente todo eso requiere algún esfuerzo, es importante pensar en el largo plazo y planearlo. Diferir un poco la gratificación, como decía antes, no completamente, no tendría el menor sentido que difiera completamente la gratificación, porque si paso la vida corriendo detrás de una zanahoria, literalmente se me va a pasar la vida y no habré vivido nada, ni cuenta me voy a dar. Si por el otro lado, volviendo a lo que dijimos al principio, en lugar de correr la zanahoria me la paso consumiendo drogas, tirado en la cama viendo Netflix, va a pasar la vida y voy a mirar para atrás y no habré hecho nada, pero por lo menos no la pasé tan mal.
Claro.
Entonces lo ideal es un propósito, pero para ese propósito hay que esforzarse, hay que sufrir un poquito y vale la pena.
No, y quiero subrayar algo importante que dijiste sobre el tema de las relaciones humanas, que siento que por ahí está muy subvaluado hoy en día, y que no se le da como tipo la importancia real. Capaz que uno está más preocupado para ver si, a ver cuánto está ganando, no sé, o cosas así, y deja atrás vínculos humanos que pueden ser muy buenos y que realmente nos daban una alegría muy, muy superior a lo que nos podría dar un aumento de sueldo, no sé.
Déjame que te aclare algo. Yo estoy convencido de que mucha gente está equivocada en realidad. O sea, ellos creen que quieren el superauto, la super casa, tener una posición jerárquica importante. Pero yo creo que en el fondo lo que todo el mundo quiere es respeto y admiración. En
Y
definitiva,
eso
quieren
pasó,
eso
claro.
para tener respeto y admiración. Por supuesto que si vos tenés una casa, tenés un montón de símbolos de estatus, vas a conseguir tu objetivo, vas a tener respeto y vas a tener admiración. No obstante, va a ser el respeto y admiración de gente que no merece respeto y admiración, de gente de mala calidad. Porque admirar a alguien únicamente por lo que tiene no es realmente virtud. Sea, es fácil enamorarte de las cosas flasheras, de las cosas brillantes. De todas maneras, yo puedo admirar a alguien que ha creado su fortuna porque creó su fortuna. No puedo admirar a alguien solamente porque tiene una fortuna, porque quizás simplemente la heredó. Y si tiene una fortuna simplemente porque la heredó, entonces no demostró ninguna virtud. No sé si coincidís conmigo.
No, 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 al 100%, al 100%, al 100%. O sea, nada. Esto, bueno, aquí Tincho nos pone, ¿cómo hacemos para dar prioridad cuando tenemos varios propósitos y no podemos llegar a darle el tiempo necesario?
Tenés que reconocer esto mismo, tu respuesta, Tincho, está en tu misma pregunta. Si no tenés el tiempo necesario, tenés que reconocer que eso es una limitación para vos y tenés que definir prioridades. Todo en la vida tiene un costo de oportunidad. Si vos vas a jugar a pelota y no vas al cine, el costo de oportunidad de ir a jugar a pelota es no ir al cine, no fuiste al cine. Si conocés una mujer que te gusta, o conocés, mejor dicho, dos mujeres que te gustan, el costo de estar con una es que no puedes estar con la otra. Excepto que los tres estén de acuerdo, pero si eso no sucede, vas a tener que elegir. En definitiva, la respuesta corta a tu pregunta es, vas a tener que definir prioridades y vas a tener que hacer sacrificios. Y para eso, yo te recomendaría que aprendas, que te conozcas muy bien para saber cuáles son los proyectos que mejor representan tu felicidad futura y no dejarte dominar por la inmediatez y por ciertas tendencias psicológicas que te llevan a elegir mal. Te doy un ejemplo de a qué me refiero con esto. Las tarjetas de crédito, esto lo saben muy bien. Amazon Prime, esto lo saben muy bien. El ser humano el ser humano sufre de ansiedad, entonces el ser humano quiere las cosas ya. Y muchas veces estás dispuesto a pagar un costo alto. Generalmente, esto como te decía, las tarjetas de crédito lo saben, entonces te cobran un costo alto para tener las cosas que no podés tener ya hoy. Amazon Prime hace lo mismo, vos querés recibir las cosas al mismo día, puedes pagar un extra, ¿entendés? Entonces lo que tenés que hacer es aprender a diferir la gratificación en virtud de que la gratificación sea mayor. Te doy otro ejemplo por si no fui claro con el ejemplo anterior y pido disculpas por eso. Y esto es un ejemplo personal. Hace poco yo estaba buscando lugar para mudarme. Y al final reduje mis opciones a tres. Había una que no estaba en la locación exacta que yo deseaba, o sea, lo que era superfluo, estaba a 4 cuadras de la locación exacta que yo deseaba, pero no era la misma locación. Había otra opción que estaba en la locación exacta que yo deseaba, pero no tenía la misma vista ni el mismo tamaño. Y había otra opción que estaba en una, que era un intermedio, digamos, que estaba en un lugar deseable, pero por decirte, era un no tenía la misma ventilación y no tenía la misma luminosidad. Entre estas tres opciones ocurría algo adicional. La opción número uno estaba en malas condiciones, era malo el aspecto. O sea, no estaba, digamos, no estaba bien pintado. Entonces, si vos comparabas las tres opciones únicamente en fotos, la que menos te entusiasmaba era la que en definitiva era la mejor opción. Era un piso más alto, era un piso con mucha luz, con una vista increíble y grande, pero no estaba bien mantenido. Resulta que ese mantenimiento era una pequeña inversión, y con una muy pequeña inversión lo convertía en algo inmensamente superior. Pero nuestro cerebro, como yo siempre reitero, nosotros podemos ser inteligentes, pero nuestro cerebro es estúpido. Entonces la tentación está a tener el placer inmediato, a ir a lo que inmediatamente parece más tentador. Cuando en realidad lo que tenés que hacer es sacrificar, entender bien, entenderte bien, para saber que tenés que no dejarte llevar por, digamos, los espejitos de colores. Si vos podés imaginarte que a esto vos lo podés mejorar, pero haciendo un pequeño esfuerzo adicional y se convierte en algo muy superior, eso es diferir la gratificación. Y como decíamos antes, no nos viene natural diferir la gratificación, así como no nos viene natural un montón de tendencias psicológicas que nos harían bien. Nuestras emociones nublan nuestra razón.
Total. Bien, y después para un último comentario de gustos. Tal cual, un propósito, saber lo que uno quiere para estar bien, básicamente una vida sana.
Yo creo que es importante, porque yo hago lo mismo, digamos, cuando decimos hay que saber lo que uno quiere, es muy abstracto. O sea, ¿cómo haces para saber? ¿Cómo haces para saber lo que querés? Eso ya no es tan sencillo. Lo que yo te recomendaría es aprender a observar fuera de tu propia individualidad. La mayoría de las veces los problemas, o mejor dicho, la solución de los problemas, no está dentro tuyo, porque vos estás pensando en forma, estás estrecho. O sea, vos estás pensando únicamente con lo que vos conocés. La mayoría de los problemas se resuelven con educación. La educación es lo que te permite conocer lo que no conocías ahora. Entonces, ofrece nuevas opciones que aparecen, digamos, entre tus posibilidades, en tu horizonte de posibilidades que no tenías antes y que te pueden permitir una escala de utilidad superior. Ahora, la única manera de conocer nuevas opciones, de expandir, digamos, tu horizonte de posibilidades, es aprender a observar y aprender a ser objetivo. Ahora, ¿cómo vas a ser objetivo? ¿Cómo vas a aprender a observar si te morís de envidia cuando alguien es mejor que vos en algo? Si vos, por ejemplo, si vos querés aprender a ser más seductor, porque algo que probablemente sea común en todos los seres humanos masculinos, es que van a pretender, si esas son sus predilecciones, la mejor mujer posible. Ahora, ¿cómo puedo hacer para aprender a ser mejor o a ser candidato para una mejor mujer, una mujer superior? Algo que sería terriblemente beneficioso es observar a otros hombres que son ya ganadores en ese ámbito. Si yo observo a otros y aprendo a clonar sus habilidades en lugar de envidiar, me hago un favor inmenso, puedo aprender cosas que me permiten o que me acercan a mi objetivo último. Ahora, si soy un envidioso, si soy un miserable que no puedo aceptar que otro sea mejor que yo, directamente no voy a aprender nada. Directamente me voy a quedar en la situación en la que estoy solamente por el hecho de no lastimar a mi ego, para no reconocer que otro hombre es superior a mí en algo. Y he dado, a propósito, el ejemplo, este ejemplo en el ámbito, digamos, de la seducción, porque es justamente un ámbito en el que interviene el ego en forma exponencial. Si conoces un poco a las mujeres, vas a notar que las mujeres miran más a otras mujeres que a los hombres. Eso les viene natural. ¿Por qué miran más a otras mujeres? Porque compiten con otras mujeres. Ahora, las mujeres son más competitivas, de hecho, que los hombres, en ese sentido. Ahora, si en lugar de competir aprendes, te haces un favor a vos. Lo único que tenés que hacer es ponerle un poquito de límite a tu actitud egocéntrica de no querer reconocer que otro es mejor que vos.
Bien. Perfecto. Bueno, amigo, me parece un gran cierre para nuestra conversación del día de hoy. Y nada, sirve la semana que viene.
Perfecto, muchísimas gracias. Un abrazo a todos, gracias de verdad por su participación. Chao.
Gracias.